Más información en el Departamento del Guaviare, porque hablando del tema de educación, pues la noticia es qué va a pasar aquí en el Departamento del Guaviare. Nosotros el viernes hablábamos con la presidenta de la Asociación de Educadores del Guaviare, ADEC, y ellos decían pues que el presupuesto que se tiene por parte del Ministerio a nivel nacional, no se había invertido acá en el Guaviare. Era la denuncia que nos estaban haciendo, y de hecho el llamado que le hacían a la Secretaría de Educación y a la Gobernación era justamente ese, que dónde estaba esa inversión. Pues hasta ahora tenemos comunicación con la Secretaria de Educación, Alexandra Rayo, para que responda esas inquietudes, pero también con esa advertencia que les estamos preguntando hoy en nuestro tema del día, directriz del Ministerio de Educación, a todos los docentes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos docentes? Muy buenos días, Secretaria de Educación Departamental, Alexandra Rayo, bienvenida a Marandúa.
Muy buenos días, Laura, y un saludo muy especial a esta hora de la mañana a todos los oyentes del Departamento del Guaviare que nos escuchan a través de esta importante emisora.
Bueno, pues hablemos de estas declaraciones que recibimos nosotros de parte de la presidenta de la Asociación de Educadores del Guaviare, donde afirmaba que el presupuesto que se invirtió el año pasado desde el Ministerio de Educación no ha llegado al Departamento del Guaviare. Secretaria, ¿usted qué nos puede decir frente a esas declaraciones?
Bueno, Laurita, quería pues obviamente hacer claridad frente a las declaraciones que mencionó, que informó la semana pasada la presidenta de la ADEC. No es cierto que el Departamento del Guaviare no haya ejecutado los recursos. En este momento ya tenemos suscritos los contratos, mejor dicho, de los 3.029 millones de pesos que el Ministerio de Educación Nacional asignó con recursos FOME para el Departamento del Guaviare. A la fecha están ya invertidos 2.854 millones, que corresponde más o menos como a un 94% de los recursos. Y tenemos un saldo de 176 millones que suma incluso los rendimientos financieros, y esos 176 millones ya se está actualizando el proyecto de fondos de servicios educativos para ser girados a los FOSES de algunas instituciones educativas que nos han hecho llegar algunas solicitudes de requerimientos de infraestructura para mejoramiento de unidades sanitarias y otras situaciones que se requieren de manera urgente en las instituciones educativas.
¿El presupuesto de adecuaciones cuánto era, secretaria?
No, esto es un saldo que nos queda de los 3.029 millones que asignó el departamento, que asignó el Ministerio de Educación Nacional al departamento. ¿En qué se invirtieron esos 3.029 millones? El año pasado se hizo un contrato con los cuales se le entregó unos elementos a las instituciones educativas. Ya las instituciones educativas contaban con una base de implementos de bioseguridad, que fue con lo que ellos prácticamente arrancaron la alternancia. Obviamente con sus recursos de gratuidad terminaron pues de completar los elementos que les hacían falta. Este contrato fue más o menos aproximadamente por 470 millones de pesos, y en este momento tenemos suscrito el contrato de adquisición de elementos de insumos para el aislamiento e implementación del modelo de alternancia en las instituciones educativas por un valor de 1.300 millones de pesos, 1.307 millones de pesos, y también tenemos ya suscrito el contrato de personal de aseo y desinfección en las instituciones educativas por un valor de 1.069 millones de pesos, que es para contratar el servicio integral para el fortalecimiento de adopción de protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas.
¿Por cuánto tiempo ese contrato de la prestación de aseo y de acompañamiento
este
en ese tema?
Ese está por 1.069 millones y está para cubrir el calendario escolar de, digamos, lo que queda de esta vigencia.
Si está garantizado, o sea, de este año.
Sí, señora.
De este año. Ahí con eso que usted nos está dando van 2.839 millones, secretaria. Y esto, sí, ahí entonces le quedarían los 176 que nos está diciendo faltarían por invertir.
Sí, señora. Estos recursos ya prácticamente están aportas de ser girados a las instituciones educativas, pues porque esto tienen un proceso administrativo, y es que los rectores y directores deben de presentar un plan de inversión, unas cotizaciones, y con esto se hace la modificación al proyecto de FOSES. Ya la Secretaría está adelantando la modificación, y yo creería que ya muy pronto vamos a poder girar estos recursos a las instituciones educativas.
Sí, secretaria, hablemos un poquito del contrato de los 1.300 millones de pesos que usted nos dice ya son para insumos de aislamientos. Esos insumos que nos dice, ¿qué tienen de diferente a los 470 millones que se contrataron en primer momento?
Lo que pasa es que los que se contrataron en el primer momento fueron como unos insumos base para iniciar, pues el tema era que ya quedaba pocos días de calendario escolar el año pasado. Entonces, pues no se compró la cantidad suficiente para poder pues tener elementos por un muy buen tiempo. En este momento, pues en este contrato ya se garantizan los elementos para lo que queda del calendario escolar de esta vigencia. Por otro lado, Laurita, en este contrato pues se sacaron los tapetes. De hecho, el saldo que nos queda, que nos quedó, fue precisamente porque cuando se montó el proceso a página, que fue cuando prácticamente se declaró desierto porque ninguna persona se presentó. Esto es otra cosa que quería aclararle pues a la comunidad en general, a los oyentes, a la presidenta de la DEC, que conoce esta situación. El contrato de elementos de bioseguridad se declaró desierto porque no hubo ningún proponente, y pues se tuvo que volver a montar el proceso nuevamente a página, como digamos como una selección abreviada por declaratoria desierta. Obviamente pues duró un poco menos que una licitación pública nacional, pero pues obviamente sí nos retrasó un poco la entrega al haberse declarado desierto este proceso.
Es decir, en este momento ese contrato de 1.300 millones de pesos se tuvo que hacer dos veces, pero ya está adjudicado, ya está firmado.
Claro que sí, Laurita. Sí, de hecho ya la señora trajo algunos elementos. Obviamente hay que entender que el proceso pues se adjudicó el 21 de mayo, si no estoy mal. Desde que se adjudicó, la señora inició pues todo su proceso de alistamiento, de compras, de inicio pues porque hay que hacer lavamanos, hay que hacer batas, hay que conseguir una cantidad de cosas que obviamente hay que mandarlas a hacer, y está en todo este proceso para lograr pues la meta es poder tener los elementos al menos en la primera semana del inicio del calendario escolar,
y hacia, ahorita en el segundo periodo. Hacia allá iba secretaria, justamente porque ellos, los docentes, han sido muy incisivos en que si no tienen las garantías no van a volver a clases, y esa era parte de lo que le pedía la presidenta de ADEC el pasado viernes, y era ¿dónde están esas inversiones? Porque no se han visto. Claro, hace un mes se adjudicó el contrato. En este mes, o sea, les queda solamente menos de 15 días, porque entiendo que se estaría retomando las clases para final de este mes. ¿Alcanzan a tener eso listo para esa fecha?
Laurita, hoy tengo comité con la operadora, porque pues la idea es que me informe cómo va el tema de la adquisición de los elementos. Pues una situación que ella me comentaba era pues el tema de que ahora por todo el tema del paro y todo esto, las importaciones estuvieron un poco complicadas, y pues para el tema de los lavamanos y algunas cosas que hay que hacer, pues sí se retrasó un poquito. Pero pues sí tendría la razón mañana, Laurita, porque hasta hoy vamos a tener el comité con la señora para que nos informe pues cómo va el tema de la adquisición. Como te digo, ella ya entregó algunos tanques, entregó algunos elementos, pero sí hay materiales que están, digamos que muy agotados en el mercado. Entonces, pues la idea es que hoy nos informe cómo va la adquisición de esos elementos, porque pues la meta es tener todos los insumos para el regreso a clases ahorita en este segundo semestre.
María, ¿estos recursos por parte del Ministerio cuándo fueron girados?
Estos recursos fueron girados el año pasado, en noviembre, en diciembre del año pasado, en noviembre octubre del año pasado, perdón, fueron contratados en noviembre del año pasado. Y los otros fueron girados este año, 2.500 millones más o menos fueron girados este año.
Y este año, más o menos, ¿cuándo? Porque la pregunta es, ¿por qué tanta demora? ¿Por qué tanta demora? Si el proceso, bueno, se tuvo que repetir, pero 5 meses, digamos, de este año para que se adjudicara en el mes de mayo, cuando se sabe que, digamos, es una de las garantías que ellos están pidiendo desde hace varios meses, sobre todo por los estudiantes, por los niños y también por los docentes, para que se pueda cumplir con unas clases o al menos el tema de alternancia. ¿Por qué tanta demora, secretaria?
Bueno, Laurita, el tema es que estos recursos fueron asignados al departamento, pero el tema es que el departamento, para poder ejecutarlos, pues debe surtir todo un proceso administrativo. Recuerda que este año la administración departamental no tiene facultades amplias para qué, para incorporar los recursos, sino que deben de ir a la asamblea. En enero la asamblea no estaba sesionando, estaba en vacaciones, y la administración pues tuvo que esperar hasta que se reintegraran los diputados de sus vacaciones, que fue más o menos en febrero. En febrero se citaron a sesiones extraordinarias y pues fueron más o menos 15 días de sesiones extraordinarias, más o menos a finales de febrero. Fue como surtido su tercer debate para la incorporación de estos recursos. Ya en marzo, cuando yo llegué como secretaria, los recursos ya estaban incorporados y se inició todo el trámite de estudios previos, cotizaciones y demás, para poder iniciar el proceso de contratación. Cuando ya se tenía el proceso listo, los estudios, todo el proceso, salieron las nuevas directrices donde mencionan que ya no es necesario comprar los tapetes ni los termómetros ni tapetes y termómetros. Entonces pues hubo que nuevamente solicitar cotizaciones, nuevamente organizar el estudio previo y todo eso, para poder obviamente no entrar en la contratación de los elementos pues que ya no eran necesarios.
Incluso para cambiar nuevamente los pliegos y volver a publicarlo y volver a hacer todo el proceso.
Claro, nos tocó incluso hacer la consulta al
Ministerio. Bueno, pero por lo menos no se gastaron entonces esos recursos en temas que no se necesitaban.
Exacto, nos tocó hacer la consulta al Ministerio, pues de informando que ya se tenía eso previsto, que si lo contratábamos, no lo contratábamos. La respuesta del Ministerio fue que no, que ya no era necesario contratarlos. Entonces prácticamente nos tocó volver a organizar todo, porque pues obviamente el presupuesto, todo se movía, las cotizaciones nuevamente solicitarlas. El tema de las cotizaciones es pues un poco complejo conseguirlas. Ya después de surtido todo este proceso, se subió el proceso a página, y ahí fue donde, pues lo que te comentaba, en el momento de presentación de propuestas, ningún proponente se presentó, el proceso se declaró desierto, y un proceso cuando se declara desierto hay que dejar unos, creo que son como 8 o 10 días hábiles para volver a subirlo. 8 o 10 días hábiles que se nos convierte pues obviamente casi como en 15 días, con festivos y todo este tema. Entonces nos tocó esperar nuevamente, pues ya en todo el tema de la ley de contratación, tocaba esperar 8 o 10 días hábiles para volver a subir el proceso.
Tema de la demora nuevamente. y eso digamos que nos era la preocupación y la pregunta anterior, secretaria. Entonces ya ha pasado un mes y en este momento pues tampoco se ve el avance significativo en esas obras, y preocupa que ya a menos de tienen menos de un mes para volver a nuevamente estar comenzando el calendario académico. La urgencia es meterle el acelerador a eso.
Sí, claro que sí, Laurita, en eso precisamente estamos. Estamos ya, la señora trajo muestras, revisamos muestras de tapabocas, de batas, todo ese tema. Como te digo, Laurita, desde que se adjudicó el contrato, porque pues una cosa es la adjudicación y otra cosa pues es como quien dice todo el trámite contractual que sigue ahí, que es el tema de que la señora debe adquirir unas pólizas, las pólizas deben ser aprobadas, después de aprobadas las pólizas también se debe emitir el registro presupuestal del contrato. El acta de inicio de este contrato se firmó el viernes Y pues ya, como quien dice la señora, desde la adjudicación inició pues como todo su trámite para la consecución de los elementos. Hay que tener en cuenta que se van a entregar tapabocas a los niños, a los estudiantes. Obviamente a ella se le envía el listado del CIMAD para con las edades de los niños, porque de acuerdo a eso también deben ser las tallas de los tapabocas. Digamos que esto es un proceso que no se hace de un día para otro, Laurita, y que obviamente hay que dejar un tiempo prudente para que la contratista obviamente haga unos elementos de calidad, haga unas cosas pues digamos bien hechas y puedan ser entregadas y se cumplan con las expectativas de lo que quiere la administración, que es entregar elementos de calidad, elementos digamos que cumplan con toda la norma técnica.
Sí, secretaria, aquí el tema importante y la gran preocupación que tienen nuestros oyentes, porque nos escriben cosas como, por ejemplo, el gobierno está loco en enviar a los estudiantes y a los docentes en pleno pico de pandemia y sobre todo con tanto contagio y con tanta muerte que se tienen, no solo en el departamento, sino a nivel nacional. ¿Cómo están, digamos, esos protocolos en materia de garantizar que no vaya a ser focos de propagación del virus?
Precisamente, Laurita, eso es lo que estamos buscando con la entrega de los elementos de bioseguridad a las instituciones educativas para que obviamente desde allí los niños puedan, digamos que puedan estar protegidos. Una situación, Laurita, que se ve mucho y es que prácticamente el foco de contagio no son las instituciones educativas. Tú sabes, Laurita, que incluso en las instituciones educativas es donde los niños están más protegidos. Allí se les garantiza unos protocolos de bioseguridad, unos implementos de bioseguridad, pero en las calles no, en las casas no. Y como tú te das cuenta, en este momento el nivel de inconsciencia es muy alto. Si tú pasas por la zona rosa, los negocios están a reventar. Entonces, eso sí quiero pues dejar claridad, porque no es la institución educativa la que está contagiando a los niños. Los niños están llegando a las instituciones educativas con el contagio a raíz de sus mismos, digamos, de sus mismas familias, de los mismos núcleos familiares, que están yendo a reuniones, que están saliendo y no se están cuidando.
Sí, señora, esa es la otra gran preocupación, que los docentes, pues dicen muchos de los padres de familia, no hacen ese acompañamiento y entonces envían los trabajos, se exponen en otros lugares sociales y ese tema pues también les preocupa a ellos, porque sus hijos estarían obviamente expuestos a esas situaciones. Pero pues esperemos que esos protocolos que ustedes han dispuesto cumplan con, digamos, la mayoría de los protocolos y no se presenten ese tipo de casos. Secretaria, rápidamente, también hay una noticia que hoy es nuestro tema del día y es el tema del anuncio que hizo el Ministerio de Educación de que los docentes que no se presenten de manera presencial a partir del próximo calendario, cuando se retomen nuevamente las clases después de estas vacaciones de mitad de año, pues no se les estará pagando. ¿Ustedes han recibido alguna directriz de manera oficial en ese sentido?
Claro que sí, Laurita. En la directiva 05 y en la resolución 777, el Ministerio es muy claro, donde manifiesta que los docentes, que las secretarías de educación departamental certificadas deben hacer seguimiento para que los docentes en este regreso a clases se presenten a cumplir con su labor como docentes de manera presencial. Debemos hacer el seguimiento a esto. Obviamente, pues ese seguimiento lo estaremos haciendo a través de los rectores y directores de las instituciones educativas. Lo que manifiesta pues el ministerio es que el docente debe estar cumpliendo con su labor desde la institución educativa, a menos de que tenga alguna situación, digamos, que amerite que no esté en la institución educativa. Pero de lo contrario, deben presentarse a cumplir con su labor desde la institución educativa. Esa es la directriz del Ministerio de Educación Nacional en este momento.
¿Qué tipo de, digamos, de excepciones podrían tenerse en cuenta esas excusas o esos argumentos para no presentarse de manera presencial? ¿Ya los tienen claro, secretaria?
Pues no, Laurita, digamos que básicamente sería que algún docente presente alguna situación de salud, alguna remisión médica, alguna situación así, digamos que obviamente esté sustentada bajo un documento que lo justifique. Señora, pero de lo contrario,
entonces
no.
Ustedes también, digamos, estarán descontando de los salarios de los docentes si sigue en este momento el no presentándose de manera presencial hasta el momento.
Claro que sí, Laurita. De igual forma, pues eso lo digamos que lo informa directamente el rector o director de la institución educativa, qué docentes se le han presentado a la institución educativa, se encuentran cumpliendo con sus labores presenciales y qué docentes no se encuentran. Esto ya es una, digamos que es una tarea que articularíamos directamente con el rector de la institución educativa.
Sí, señora, este es el tema bien complejo. Vamos a estar conociendo también las opiniones por parte de los docentes más adelante, porque seguramente ellos también están esperando la directriz a nivel nacional de lo que diga FECODE frente a esta advertencia que hace el gobierno nacional. Y estaremos acá muy pendientes entonces de qué va a pasar en esas próximas semanas cuando se estén retomando las clases de manera presencial, si todo sale bien y si todo fluye como usted lo está diciendo, secretaria. Pues muchas gracias por estar aquí en Marandúa compartiendo ese avance entonces en ese tema y estamos muy pendientes.
Muchísimas gracias, Laurita, y un saludo muy especial para todos los guaviarenses.